Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Costa Viva. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos en directo con todos ustedes contándoles las noticias más destacadas de esta jornada de hoy y hablándoles dentro de un ratito también de cómo está el asunto en plan pandémico a nivel de toda Galicia y también por áreas. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos están compareciendo los responsables del Comité Clínico de la Xunta de Galicia dando esos datos. Para que se hagan una idea y a título de resumen de lo que están diciendo es que en estos momentos estaríamos en una fase de meseta respecto a los datos de coronavirus, es decir, habríamos terminado la subida y estaríamos en una fase estable con tendencia a la baja. Pero esto, claro, teniendo en cuenta las múltiples variables que pueden existir en todo esto de la pandemia y con mucho cuidado, pues lo lógico es que las previsiones fueran para el descenso, pero hay que seguir teniendo mucho cuidado. Ahora estamos en fase de meseta. Lo ha dicho la responsable sanitaria Carmen Durán. Ha indicado, eso sí, que hay determinadas áreas o determinadas ciudades que se están comportando bien y otras que van peor, y entre las que van peor está Lugo y también Pontevedra. Con lo cual, Lugo era de las que iban mejor la última vez y ahora tiene unos datos significativamente peores. Luego escuchamos alguna de las declaraciones que están realizando para ver cómo está nuestra situación a nivel pandemia. Pero si nos centramos en la pandemia en la Mariña Lucense, no vamos tan mal como hemos ido ahí atrás. En estos momentos la curva va descendiendo en la Mariña y, por ejemplo, en Viveiro tenemos 113 casos. Pues si pensamos que estuvimos cerquita de los 300, es una bajada considerable. En el municipio de Xove, que también estuvo de los números más preocupantes, están en 28. Burela sigue ahí en los 40, Ribadeo tiene 26 y en Novicedo tienen 31. Parece que se han quedado ahí más o menos rondando la treintena en Novicedo. En general, más o menos, esos datos van bajando, estabilizándose en la Mariña Lucense. Luego, como capital, como ciudad, se comporta un poquito peor en situación de coronavirus. Y, por ejemplo, en Villalba se ha vuelto a detectar ahí un buen número de casos relacionados con una matanza también. La verdad es que Villalba constantemente está encadenando malas cifras. Llevaba bastantes meses con malas cifras. Y así está la situación. Luego, la presión asistencial, por ejemplo, en la Mariña, tenemos 7 personas ingresadas en planta y 2 están en la UCI. Sin embargo, en el ULA esa presión asistencial es mucho más grande. Tienen 45 personas en planta más 23 personas en la UCI. Y en Monforte ya tienen 17 positivos por coronavirus ingresados. Y bueno, en medio de esta situación, en esta jornada de hoy, se está administrando ya la segunda dosis de la vacuna a los profesionales sanitarios que trabajan en la primera línea. Estos son algunos de los asuntos que te vamos a contar a partir de ahora en Costa Viva. Ya sabes que estamos hasta las 2 de la tarde, te habla Juana Carrera. Vamos a hacer un alto en el camino a la 1 del mediodía para conocer la información nacional, internacional, también la regional, y retomamos a la 1:20. Y que las sintonías son el 88.8 de la FM y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Así que vamos con ello, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Repasamos la jornada en titulares. Hoy se administra, como te decíamos, la segunda dosis de la vacuna a los profesionales sanitarios de primera línea. Ayer empezaron ya a vacunar en las residencias de Xove o de Opastoriza, donde hasta ahora no se pudo vacunar porque había presencia de brotes de coronavirus. Finalmente ya se está administrando la vacuna a los usuarios y al personal de esos centros. Y hoy al resto de profesionales sanitarios, previsiblemente para el lunes de la próxima semana, sobre el día 8, calculan, estarían ya vacunados con su segunda dosis esos profesionales, que son los que nos encontramos cuando acudimos a un centro de salud, por ejemplo, están en contacto directo con personas que pueden estar contagiadas. Así que es importante. En cuanto a los casos activos de coronavirus, ya te hemos comentado que la curva va bajando, afortunadamente, y el ayuntamiento que más casos tiene en estos momentos, aunque a una distancia abismal de los que tuvo, es Viveiro, con 113. Y entre tanto, se van articulando esas ayudas, el plan de rescate. La Xunta ha terminado la ronda de contactos para cerrar ese diseño del segundo plan de rescate inicia ya la tramitación administrativa. Van a tramitar con prioridad el pago de ayudas con máxima urgencia para que los apoyos lleguen lo antes posible a los sectores más afectados por el coronavirus, con la misma agilidad que en el primer plan. Y luego hay novedades. Incluyen una línea específica de ayudas para otras actividades económicas cerradas como consecuencia de las restricciones sanitarias, más allá de la hostelería. Por ejemplo, los gimnasios, que han resultado muy perjudicados, ya sabes, el ocio infantil también, las actividades de feria, entre otros. Recuerdan que el gobierno gallego moviliza más de 160 millones de euros en 90 días y destinan para este segundo plan de rescate un total de 75 millones. Las diputaciones, por su parte, también establecen, organizan su plan de rescate particular. Este asciende al 1% de su presupuesto, tal y como defendía Pilar García Porto, la responsable portavoz de la Diputación de Lugo. Lamentaba que la Xunta de Galicia no alcanzara el 1% del presupuesto regional para la hostelería y señalaban que ellos desde la Diputación sí que lo alcanzaban. Sin embargo, esto se encuentra también con la crítica del Partido Popular a nivel provincial. Javier Castiñeira dice que está lejos de los 4 millones de euros que solicitaban y que bien podrían haber invertido ese dinero que el año pasado lo habían repartido en convenios con alcaldes amigos para intentar ayudar a la hostelería y a esos sectores económicos perjudicados por la pandemia del coronavirus. Hablamos de empresa, de una gran empresa de industria, de Alcoa. El plazo para presentar las condiciones de venta de la multinacional concluye el viernes ya. El presidente del comité de Alcoa San Ciprián, José Antonio Zan, ha confirmado que este día 5 de febrero se cumple el plazo pactado con la dirección. Fue parte de ese acuerdo que firmaron entre la multinacional y el comité de empresa. Este viernes tiene que darse ya las primeras hojitas, digamos, ¿no? La primera hoja del acuerdo general. Y ahí se empieza a hablar ya de cifras. Luego, las negociaciones de venta en sí, pues transcurrirán probablemente con bastante secretismo, porque se trata de una transacción económica importante y además que tiene que ver con la empresa. Pero tendrán que ser fiscalizadas esas negociaciones en la mesa multilateral. Esperan que todo siga avanzando correctamente y que se sigan encaminando hacia un fin positivo para la fábrica de La Mariña y la fábrica de aluminio primario que tenemos en España, la única, la de Alcoa en San Ciprián. Además, te vamos a contar otros temas hoy. La audiencia ha condenado al falso médico de Viveiro a Cotea 6 años de cárcel y a indemnizar a sus víctimas con más de 3,2 millones de euros por cometer delitos de intrusismo profesional, estafa, falsedad de documentos oficiales y también por 4 delitos de lesiones por imprudencia grave, uno de ellos con deformidad. La mujer del acusado aceptó ser sentenciada a 1 año de cárcel como cómplice de ese delito de estafa. Es el veredicto de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. Y la Xunta de Galicia insta a la Dirección General de Costas y a Mar a agilizar los trámites para poder avanzar en la mejora de la red de saneamiento y la ejecución de la nueva depuradora de Burela. La directora de Aguas de Galicia, Teresa Gutiérrez, ha detallado en Parlamento los avances de la Xunta en el impulso de este tipo de actuaciones en el municipio. De hecho, concreta que Aguas de Galicia empezará este mes la supervisión del proyecto de mejora de la red de saneamiento, cuya redacción ya casi está terminada. Preguntaba sobre este asunto el diputado popular José Manuel Balseiro, quien desconfía de las otras administraciones que tienen también un papel importante que desarrollar en la ejecución de esta obra. De hecho, piensa que podrían estar entorpeciendo el proceso y le pide al Ayuntamiento de Burela agilidad a la hora de realizar esos trámites ante el Departamento Estatal de Costas. En Burela también desde el Partido Popular ponen en valor el compromiso de la Xunta de Galicia con este municipio. Señalan que la seriedad y el rigor que caracterizan las decisiones tomadas por el gobierno gallego son la mejor garantía para el futuro inmediato de la localidad. Y se refieren, por ejemplo, a la adjudicación de las obras de la nave de redes del puerto y también al espacio que se va a habilitar en la residencia de mayores para que los usuarios puedan salir a practicar deporte. Te hablaremos de esto y de muchos otros temas. Quédate con nosotros. Hoy vamos a hablar del nuevo programa de Cáritas y de la diócesis que se llama Convivindo. Está destinado al acompañamiento, a echarles un cable a esas personas que en esta pandemia además se han visto más solas, más aisladas y más marginadas, y son las personas mayores. Se piden voluntarios, gente que esté dispuesta a acompañar. Puede ser telefónicamente, puede ser dando un paseo, haciéndoles algún recado o acompañándoles a la peluquería. El caso es ayudar a los mayores, es que no se sientan solos. Luego, enseguida nos lo va a contar todo Baruch Domínguez de la mano de Pilar Lourido también. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Tenemos los cielos, ya ves, prácticamente despejados, temperaturas agradables, 15 grados en Ribadeo, luce el sol. La tarde va a quedar así, con cielos despejados y viento moderado del suroeste. Luego por la noche soplará un ratito fuerte del sur. Ya estamos acostumbrados a estas rachitas de viento que nos acompañan en algún momento del día o de la noche en la comarca. Esto para hoy. Y mañana tendremos los cielos con nubes y claros, también tiempo seco mañana, y viento moderado del suroeste por la mañana. Pero a partir de la tarde ya el viento sería variable y flojo. Mañana las temperaturas estarán entre los 9 grados de mínima y los 17 grados de máxima. Y luego de cara al viernes ya sí que nos hablan de alguna que otra lluvia. Pero tanto hoy como mañana el tiempo seco.
Si marca el 982-558600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Más información en nuestra web www.hijosderamonrubal.es.
Vamos a ver qué tal se circula por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues casi que lo de siempre, ya sabes, un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, y el resto sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Por cierto, que no hemos dicho nada, hoy es San Blas, pero bueno, ya saben ustedes que nos lo va a contar Baruc Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Blas, un obispo del siglo IV del que hablaremos más adelante en un reportaje especial aquí en Cope de la Costa. Pero vamos a hablar de otros Blases famosos, sin duda. El más célebre de toda la historia es este.
Hola, Epi, estoy en casa.
Ha llegado justo a tiempo, Blas, justo a tiempo.
Epi, ¿pero qué estás celebrando? ¿Por qué te has puesto ese gorro de papel?
Me he puesto este gorro de papel, Blas, porque voy a celebrar un cumpleaños.
¿Un cumple? Pero si no es mi cumpleaños ni el tuyo.
Eso ya lo sé, Blas.
Pues, entonces dime de quién es el cumpleaños.
Hoy no es tu cumpleaños, Blas, ni tampoco el mío, pero es el cumpleaños de la letra U. ¡Felicidades, letra U! ¡Felicidades, letra U! ¡Que cumplas muchos años! ¡Felicidades, letra U!
Ahí lo teníamos, con su inseparable amigo Epi. Si hablamos de música para finalizar este espacio, podríamos hablar de la fiesta de Blas, en la que todo el mundo salía con alguna copa de más, del Muelle de San Blas del grupo Maná, pero sin duda en los últimos años se ha hecho célebre y con razón un gran cantante murciano, Blas Cantó. Este es su tema, Él no soy yo. Feliz 3 de febrero.
Una y otra vez cabeza vuelve a pensar en él, no le dejas irse, no. Oyes voces sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder, te tortura sin razón. Ya no las oigas, por favor. Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde.
Sin dudar, la paz en tu mirada, frágil como el
Estamos con un poquito de musiquita y vamos a enganchar con otra musiquita para que Baruc Domínguez también nos hable de ese programa Conviviendo que se impulsa de acompañamiento, de ayuda, de echar un cable a esas personas que están un poquito más solas, a las personas mayores. A ver, cuéntanos, Baruc.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir.
Vivimos un tiempo malo en todos los sentidos. A la pandemia sanitaria y socioeconómica provocada por el coronavirus hay que sumar este clima desapacible con el que pusimos fin al mes de enero y empezamos febrero. Son días para estar en casa rodeados de nuestros seres más queridos, pero por desgracia no todo el mundo tiene esa enorme suerte. Por eso Cáritas Diocesana busca voluntarios para colaborar en el programa Conviviendo, una iniciativa para ayudar a esas personas que viven en soledad, especialmente en este tiempo malo que estamos viviendo. Pilar Lourido es la responsable de voluntariado y participación de Cáritas Diocesana de Mondoñedo, Ferrol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Baruc, y a todos los oyentes de COPE Ribadeo. Un placer acercarnos a ese punto de la diócesis al que también se acerca y en el que también está el programa Conviviendo.
En primer lugar, seguramente muchos oyentes lo sepan, Pilar Lourido fue durante muchos años conductora del programa Diocesano El Espejo y hoy es, si no me equivoco, su primera experiencia como entrevistada por su actual presentador. ¿Cuál es la sensación?
Muy agradable, Baruc, es trabajar con compañeros, es poner en valor el trabajo de los medios de comunicación siempre cercanos a la ciudadanía y sobre todo para las entidades o todas las acciones de participación ciudadana que se van realizando, pues que tengamos esta plataforma, ¿no?, para acercarnos a muchas más personas y sobre todo para poder responder y contarles a las personas de cerca lo que estamos haciendo. En este caso, con el programa de mayores, es una suerte porque es un programa que nacía en su diseño y primeros pasos en 2020. El COVID pues ha supuesto para todos nosotros, el equipo, el replanteamiento casi en clave virtual. Hemos iniciado el año pasado pues un equipo base de casi 10 voluntarios. Estamos acompañando actualmente a 5 personas y todos ellos han combinado lo virtual con lo presencial. Pero sobre todo, y en este momento, toda la formación que estamos ofreciendo a nuestro voluntariado está siendo virtual porque está siendo la única manera de estar trabajando, ¿no?, y de poder encontrarnos, por lo menos así.
Habíamos hablado en estos anteriores meses, decías año 2020, cuando se pone en marcha este programa en colaboración con Pastoral da Saúde y con Pastoral Rural también, pero para el que no lo conozca, que no lo haya visto a través de vuestras redes sociales, también de la web diocesana, escuchándolo también, el programa El Espejo y en otros programas diocesanos, para contarlo así a grandes rasgos, ¿qué es el programa Conviviendo y a quién va dirigido, tanto a nivel de voluntarios como de usuarios?
Pues mira, es un programa eminentemente de voluntariado, ¿eh? Voluntarios y voluntarias hacen posible acercarse a las personas mayores que en situación de soledad, sentida, expresada, de cierto aislamiento, pues puedan estar sintiéndose muy vulnerables, ¿no?, con lo que podría ser un bienestar social en las personas mayores. Así que es una cuestión de compartir tiempo con estas personas mayores y con ellas pues hacer un, digamos, recuperar ese vínculo de barrio, de vecindad, como dicen nuestros compañeros de Pastoral Rural y de la Salud. Realmente es recuperar, el volver a ser ciudadanos, estar pendientes los unos de los otros y especialmente con los mayores, ¿no?, que se han visto especialmente obligados a permanecer más tiempo en casa por ser colectivo de riesgo y porque ellos efectivamente van viendo mermadas algunas actividades en su día a día limitadas por estas nuevas pautas, ¿no?, que tenemos desde la autoridad competente para hacer la vida social. La sociabilidad es salud y es necesaria para todas las edades y cuando somos mayores mucho más, ¿no?
¿Cuál es el perfil ideal, por así decirlo, de voluntario o voluntaria que estáis buscando? Y también, ¿cómo está funcionando este efecto llamada? ¿Cuál es el tipo de personas que están respondiendo pues a esta campaña?
Bueno, pues un perfil ideal, los ideales, resulta que los vamos sacando porque descubrimos que el voluntariado tiene un montón de talentos y de, sobre todo un buen talante, ¿no? Sí pedimos que sean más o menos mayores de edad, 18 en adelante, sabemos que funciona muy bien la relación intergeneracional, ¿no? Uh-huh. Y eso es una apuesta muy buena. De hecho, este fin de semana ya hay 5 personas en que se han sumado al llamamiento que hemos ido haciendo en medios a unirse a este voluntariado y son gente joven, ¿no? Bueno, pues esto es valioso. A veces hablar de otros temas que no tienen nada que ver con las rutinas habituales, pues ayuda mucho, ¿no? A ver cómo va el mundo, a entender incluso a la juventud, a entender a nuestros mayores, el poder compartir pues eso que es patrimonio inmaterial de la historia de las personas mayores, los tiempos que han vivido, para poder entenderlo mucho mejor, ¿no? A veces yo siempre me hago un guiño de, yo fui a EGB, yo que ya tengo unos 50 y algo, ¿y dónde queda la EGB, no? Pero ¿cuántas veces hemos visto lo de recuperar los oficios, los juegos, recetas de cocina tradicionales, la forma de vivir de antes, que tiene mucho que ver con las conquistas que ahora tenemos casi regaladas, ¿no? Como derechos que se han fortalecido a lo largo del tiempo por el trabajo de muchas personas. Eso es un vínculo muy bonito y hay muchas historias de vida que compartir y con las que compartir también este otro patrimonio inmaterial, ¿no? El voluntario que quiere acercarse a Bocolindo, efectivamente, disponer de un tiempo puede ser, pues mira, ahora que estamos con acompañamiento básicamente telefónico, hasta que termina el 17 de febrero, claro. Conversar entre 15 minutos, media hora, una vez a la semana, es hacer un voluntariado fantástico. ¿Qué es presencial? Pues una hora, dos horitas a la semana, pasear, tomarse un café, poder hacer algunos recados, pero siempre, sobre todo acompañando a la persona, ¿vale? Porque si creemos en un envejecimiento activo, seguimos esa misma línea estratégica de la Xunta de Galicia y de la ONU, que es posible, y hay que entender que las personas son mucho más autónomas de lo que imaginamos, las personas mayores. Lo que necesitan a veces es no perder los vínculos y contar con alguien que sepa que está ahí y que va a entender su día a día y compartir con ellos esa experiencia, ¿no? Un talante de escucha, activa, empática, una especial sensibilidad hacia las personas mayores. Y a partir de ahí, Caritas lo que va a ayudar al voluntariado es acompañarle mensualmente en reuniones para compartir experiencias y sobre todo con una formación previa, ¿no? Y después hay una cosa que me gustaba dejar también expresada, ¿no? Una familia que tenga a su mayor, pues tú imagínate cuántas veces ocurre, ¿no? Se acaba de quedar viudo, pues mi madre queda sola, solo está el hijo, para que incluso el alivio a las familias, saber que puede contar con un voluntario que está en línea con su padre o con su madre y que sabe que tiene durante la semana, sabe que tiene una cita con una persona voluntaria, yo creo que eso también alivia a las familias. Y estamos ahí para responder precisamente a este tipo de bienestar, ¿no? Es para con los mayores y al final también repercute en la familia, ¿no? Contando siempre con la autorización de ellos y a partir de ahí poder trabajar un poquito mejor el vínculo afectivo en tu barrio y la cercanía, ¿no?
Ya por último, dos preguntas, una más pragmática y otra, por así decirlo, más espiritual. Empezamos por la pragmática. Las personas que estén interesadas en sumarse a este programa de voluntariado, ¿cómo tienen que hacer para ponerse en contacto y hacer esas entrevistas previas sobre el perfil?
Bueno, Baruch, tú sabes que esto de dar los teléfonos por la radio a veces es complejo, pero sí que hay un teléfono de contacto que estamos ofreciendo a todos, el 696-410-594 y un correo electrónico que se llama voluntariado.cdmondonedo@caritas.es. Estamos en las redes sociales de la diócesis de Caritas, pero sobre todo estamos muy cerca en tu parroquia, en tu farmacia. Estamos ya en contacto con otras entidades, porque efectivamente lugares habituales como para rutinas de nuestros mayores, como puede ser la farmacia, acudir al centro de salud, tener de mano a un taxista, acudir a la peluquería, aunque ahora no se pueda como antes con esa misma tranquilidad, pues son lugares rutinarios donde las personas mayores hacen su vida. Entonces, la panadería más cercana, etcétera, van a ser lugares donde van a ir encontrando en las próximas semanas nuestra información para poder contactar, ¿vale? La delegación de Cáritas siempre disponible, la delegación de Pastoral de la Salud y la delegación de Pastoral Rural tienen un voluntariado muy impregnado en el mundo de parroquias. Siempre hay un sacerdote al que poder llamarle y a partir de ahí pues nos los derivan y atenderemos y acogeremos a todas las llamadas para agendarlas bien y tener las primeras entrevistas de voluntariado y planificar la primera formación de este año 2021 con ellos, ¿no?
Ya por último, esa pregunta más espiritual que también va en la línea de lo que decíamos ahora de ese trabajo impagable que hace Cáritas en estos tiempos. Ya lo decíamos al principio, estamos viviendo tiempos complicados, tiempos complejos por culpa del coronavirus. No sé cómo se ve esa luz al final del túnel. Ya no se cansaba de decirlo nuestro anterior obispo, don Luis Ángel de las Heras, ese mensaje de comunicar esperanza. Pero ¿cómo se ve el trabajo del día a día y también cómo se ve ese futuro? Esperemos que próximo de un poquito mejor después de esta pandemia.
Pues mira, estamos encantados de contar con voluntariado que sea capaz de comprometerse. Con esto se van dando. Decía Paulo Freire, el pedagogo brasileiro, ¿no? Soy andando, soy con los demás, ¿no? Entonces, y el virus además ha venido a recordarnos que o estamos en la cultura de los cuidados, del vínculo, sea vecinal y de relacional, o si no nos estamos perdiendo lo bonito de esta humanidad, ¿no? De ser una gran familia humana y entender que en este caso nuestros mayores, como dice la vejez en la Biblia, además son los herederos, bueno, somos con ellos herederos de una sabiduría que si no se pierde, ¿no? Porque no todo es lo tecnológico, la escucha activa y estar cerca de las personas forma parte de nuestro crecimiento humano, ¿no? Entonces, sí que vamos apostando porque ese voluntariado cada vez más consciente pueda estar centrado en objetivos y programas concretos, pero es cierto que queda mucho por hacer, tiene que ver con nosotros y tiene que ver, lógicamente, con las administraciones públicas y otros para seguir avanzando en políticas sociales cada vez más justas, más completas, que estén muy pendientes de las personas que están en la situación de vulnerabilidad y de una exclusión que se presenta severa y se presenta complicada, ¿no? Los datos, no tengo que decirlo yo, los datos nos dan cuenta de una situación muy delicada, pero efectivamente, si nos sumamos a seguir trabajando también con las personas en este momento, pues efectivamente vamos a mejorar un poco la calidad de vida y en eso en lo que estamos, ¿no? Yo creo que todas las delegaciones, Cáritas entre ellas y este programa Convindo, mejorar la calidad de vida de nuestros mayores ahora mismo es una prioridad para que no se sientan solos, ¿no?
Y la importancia de trabajar todos juntos a piñón, como solemos decir, entre todos los ámbitos y todos los sectores. Pues
esa es la gran invitación, sí. Baruch, el no quedar aislados, ningunos, ni como voluntarios, ni como mayores, sino de dónde puedo colaborar, ¿no? El poder de cada persona, lo decíamos en Navidad, forma parte de esa cultura, ¿no? De unirnos. Las experiencias, además, cuando uno se hace voluntario y forma parte de un equipo, son estupendas. Iremos dando algún testimonio a lo largo de este año de alguna experiencia precisamente en esta línea para seguir contagiando, ¿no? Este espíritu de solidaridad y sobre todo seguir trabajando en la clave de la esperanza que es la que nos alienta, ¿no? Todos los días.
Pues que así sea. Pilar Lourido, responsable de voluntariado y participación de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Compañera, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en COPE Ribadeo.
Un abrazo muy grande, Baruch, un abrazo muy grande a todos los que estáis en línea con COPE Ribadeo. Buena información, señor.
De la Ávila Solana en Ribadeo, seguimos acompañándote en estos momentos tan difíciles, poniendo a tu servicio nuestros platos para llevar, como ya estábamos haciendo, pero con una oferta más amplia y variada. Arroces, paellas, carnes, pescados, guisos. Llámanos y buscamos los platos a tu medida para disfrutar en casa con tu familia. Teléfono 982-128-835 o en Facebook, La Solana Ribadeo.
Y retomamos el segundo tramo de Costa Viva. En este día en que tenemos una temperatura más que agradable en Ribadeo, 18 grados marca el termómetro, los cielos despejados, luce el sol, preludio de una tarde también buena, con viento moderado del suroeste, pero cielos despejados. Y luego por la noche recuerda que el viento va a soplar fuerte del sur, ahí con rachas de esas importantes. Mañana, nubes y claros todo el día y viento moderado del suroeste por la mañana y el resto, el viento en calma o variable, débil. Mañana las temperaturas serán muy similares a las de hoy y tiempo seco, al menos hasta la noche en que podría caer alguna llovizna. Por cierto, que hay un poquito de aire, de viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fioco, está transitable, pero con precaución, como siempre, más o menos, al fin y al cabo. Vamos a hablar un poquito de los detalles de esa rueda de prensa que están dando desde el Comité Clínico de la Xunta de Galicia, de esa parte que nos compete a todos. Y lo que a todos más o menos nos compete, y es genérico para toda Galicia en este caso, es que estamos en una meseta, digamos. Ellos consideran, según más o menos la evolución de los datos, los estudios y la experiencia, que hemos llegado al tope. Y estamos en un momento de estabilizar y a partir de ahora lo lógico sería que decreciera la pandemia, la curva. Con lo cual, bueno, pues podríamos ver algo positivo. Pero todo esto siempre en función de determinadas variables, si todo va bien, si seguimos haciendo las cosas correctamente, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar a Carmen Durán, la responsable sanitaria.
Como ustedes ven, en Galicia hemos tenido una incidencia acumulada que ha ido creciendo hasta obtener su máximo el día 22 de enero. De hecho, este crecimiento ha ido a un ritmo de un 6,6% aproximadamente. Y el día 22 podríamos hablar de un máximo que posteriormente ha ido bajando y en este momento tenemos una tendencia decreciente de aproximadamente un menos 4,6%. Y estos serían, bueno, son los datos objetivos que barajamos en este momento para poder hacer la afirmación de que, en la última semana hemos entrado en una fase de meseta, pero con esta tendencia decreciente.
Pues ahí. Con esa tendencia decreciente, pero siempre con cautela.
De que los datos que estamos manejando en este momento en Galicia nos hacen prever o nos hacen afirmar que hay un cambio de tendencia. Es decir, que si durante las últimas semanas hablábamos de una tendencia ascendente en Galicia, ahora podríamos hablar de que estamos en una fase de meseta con tendencia descendente. Todas estas predicciones siempre hay que tomarlas con la cautela debida. Si nada cambia, si todo evoluciona como hasta ahora, la tendencia sería descendente. Pero bueno, tienen ustedes que entender que puede haber cualquier otro factor que modifique dicha tendencia. Y también, bueno, los modelos predictivos que barajamos en la Dirección General de Salud Pública también nos muestra que es muy posible que hayamos llegado ya al máximo y que los próximos 7 días deberíamos de objetivar una disminución en el número de casos.
Pues a ver, si de suerte hemos llegado al máximo ya, hemos llegado a la cima de la montaña o de la cresta de la ola de esta tercera ola del coronavirus y a partir de ahí empezamos a bajar, siempre con precaución, pero estamos en un momento de meseta, todo tendría que ir a mejor a partir de ahora. Ojo, hay muchos casos, la incidencia sigue estando en general en Galicia por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes y con las diferencias entre unas ciudades y otras y unas áreas y otras. Si bien en la Mariña lucen, ya ven ustedes que en esta jornada de hoy pues los datos son bastante favorables, se van estabilizando, van bajando. Por ejemplo, en el municipio de Viveiro están en 113 casos, que no es que sea una alegría, pero estuvieron en 300. En el de Burela están en 40, en Vicedo 31, Ribadeo 26, Xove 28. Han bajado mucho los casos positivos en la Mariña y esperamos que sigan así. Pero no todos los municipios se comportan igual. Por ejemplo, hay dos ciudades que están un poquito peor en Galicia y una de ellas es Lugo.
Tenemos dos concellos que han tenido un ligero empeoramiento, que han sido Lugo y Pontevedra. Lugo ha pasado de 209 a 225 a 7 días y Pontevedra de 297 a 352. Entonces, bueno, estamos esperando ver los resultados de las restricciones que hemos tomado también en estos dos concellos en los próximos 7-10 días.
Hace un poquito, pues luego era de las que mejor evolución tenían y ahora es de las que va un poco peor. La verdad es que esto es así. Unas veces vamos bien y otras veces vamos mal. Esa es la situación. Y respecto a las novedades que nos han contado en este comité clínico de la Xunta de Galicia, ya lo han adelantado nuestros compañeros de COPE Galicia y van a resultar muy interesantes, a buen seguro. Es el cribado que se va a realizar desde muy prontito ya en las farmacias. Se va a extender a todas las farmacias de Galicia. Van a empezar en Pontevedra porque han llegado a un acuerdo con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra y empiezan ya estos días allí, pero posteriormente se va a llevar al resto de las provincias de Galicia. Es una forma de alcanzar a mucha más ciudadanía para que se realice una prueba. En este caso es un test de saliva. Te dan un botecito, vas a tu casa, al día siguiente en ayunas, echas ahí tu salivilla y posteriormente lo llevas a la farmacia para que lo analicen. Lo explica la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, que es Alba María Soutelo.
El objetivo es identificar el virus SARS-CoV-2 en personas asintomáticas. Las farmacias participarán de forma voluntaria. Hay 222 farmacias adheridas en este momento. Todavía no se ha terminado el plazo de adhesión. Eso son el 52% de las farmacias de Pontevedra. Y lo que hará el farmacéutico será ofrecer a la población diana el participar en este cribado. La población diana la ha marcado la consellería. Son personas con tarjeta sanitaria Sergas. En este momento se empezará entre 40 y 64 años. Eso podrá ir cambiando dependiendo de la epidemiología. No pueden ser pacientes que estén en cuidados paliativos, ni inmovilizados, ni tampoco trabajadores ni residentes en residencias de personas mayores ni de dependientes. No pueden haber tenido un resultado positivo por PCR en los últimos 3 meses. Tampoco pueden estar en este momento aislados por ser contactos estrechos. Y no pueden haberse hecho una PCR en los últimos 15 días. Y lo que tienen que ser son pacientes, o sea, personas asintomáticas. Las personas que tengan síntomas, el farmacéutico las tendrá que derivar a su médico. Y a las que no tengan síntomas y cumplan estos criterios, les ofrecerá participar en un cribado que consistirá en una recogida de muestra de saliva para enviar después al laboratorio de microbiología del área de Vigo y hacer una PCR con la técnica de pooling.
Pues ahí, a partir de muy prontito ya, las farmacias, es voluntario, las que se quieran adherir, pero se va a extender a toda la comunidad gallega, podrán participar y facilitar a la ciudadanía esos cribados. Se ha determinado desde hace ya bastante tiempo que lo importante es hacer pruebas, 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 pruebas y más pruebas para intentar localizar a esas personas asintomáticas. Así que próximamente estaremos hablando de que las farmacias también de nuestra comarca esperamos que se adhieran, porque va un 55% ahora mismo adherida, pues se puedan realizar esas pruebas. Pruebas de saliva, no es el del bastoncito, que a lo mejor le puede dar un poco más de grima a la gente, que al fin y al cabo se están haciendo por miles y miles. Y sería tomarse la muestra en ayunas, sin lavarse los dientes, llevarla a la farmacia a primera hora y lo mandan al Hospital Carlos III al Hospital Carlos III, los test de antígenos de los cuales vamos a hablar ahora. Y los mandan también a los responsables de realizar todas estas pruebas en los laboratorios para ver si, bueno, pues por ahí hay alguna persona que tenga el virus y sea asintomática. Sobre lo de los test de antígenos, es que también se van a realizar más test de antígenos en los puntos de atención continuada y en los lugares de urgencias, porque se dotan de nuevos equipos de test. Esto lo explica el consejero de Sanidad, Comesaña.
Un complemento en la parte de diagnóstico, porque a partir de mañana vas a incorporar nos servicios de urgencias en una parte importante de los puntos de atención continuada nuevos equipos para detección mediante test de antígenos. Como ustedes saben, los test de antígenos que tenemos ahora mismo que estamos a utilizar con este alto volumen son test que requieren una cierta manipulación de un reactivos muy concretos y que además finalmente requieren una interpretación visual y un registro posterior manual en los sistemas de información. Bueno, pues a partir de mañana, como decía, incorpóranse en todos os servizos de urxencias, nos 14 hospitales da rede pública, máis nas urxencias de Povisa, e tamén en alo menos 24 puntos de atención continuada nesta primeira fase, logo estenderanse a todos, incorporase, decía, unha técnica na que o procesado é automático, hai unha maquiniña, por decirlo dun xeito, un dispositivo que procesa o test, que dá un resultado objetivo, cualitativo, positivo ou negativo, non é de interpretación, ten maior sensibilidade e, ademais, toda esta información automáticamente se descarga nos sistemas de información corporativos e automáticamente ese dato queda registrado. É un sistema, decimos, rápido, fiable, máis sensible, que mellora a trazabilidade. Como digo, incorpórase a partir de mañá mesmo, despois de ter feito unha proba, e tamén estar pendientes de que finalmente fora aceptado polo Carlos III para que estes datos puderan subirse de xeito automático.
Bueno, pues ahí, aceptado por el Carlos III, se suben de forma automática, se sigue agilizando la realización de las pruebas, que es la manera que por ahora conocemos para ir intentando atajar el camino al virus, al coronavirus. Próximamente en las farmacias, empezando por las de Pontevedra, y a partir de mañana también los test de antígenos, nuevos equipos en los centros de atención continuada, en los PAC y en los hospitales. Estamos en un momento de meseta, parece que hemos llegado al tope máximo de contagios en esta tercera ola en la comunidad gallega y se espera que si todo va bien y nada cambia, a partir de ahora esa tendencia sea descendiente. A ver si hay suerte y seguimos así. Respecto, ya saben, a nuestra zona, a la Mariña Lucense, está en una buena tendencia hacia abajo en estos momentos, van bajando los casos en prácticamente todos los ayuntamientos de nuestra comarca. Viveiro 113, Burela tiene 40, después le sigue Obicedo con 31, Xove con 28, Ribadeo con 26, Cervo con 13 y Foz con 10. Y el resto por debajo de los 9 en el resto de los ayuntamientos de la Mariña. Se va aplanando la curva y esperamos que dure. La presión asistencial en nuestra comarca, mejor que en otros puntos de la provincia, claro. En la Mariña tenemos 7 personas ingresadas en planta, más 2 en la UCI, mientras que en el ULA hay 45 en planta y 23 en UCI. Y luego en Monforte ya hay 17 personas también ingresadas con positivo en coronavirus. Ha ido incrementando, pero también los hospitales de la provincia de Lugo están sirviendo de apoyo a esos casos de la provincia de La Coruña que no se pueden asimilar, o por ejemplo del hospital de Ferrol, que han derivado para esta zona. 32 minutos pasan de la una, y en esta situación, por cierto, también las personas que están trabajando en primera línea, sanitarios y no sanitarios, pero esas personas que nos encontramos en los centros de atención están siendo vacunadas en este día de hoy con su segunda dosis, y así lo explica Ramón Ares, el gerente de sanitario provincial.
O inicio da segunda dose nos profesionais de sanitario de primeira línea que se vacinaron e que recibieron a primeira dosis. Estos vai a ser tanto no Hospital Lucos Augusti, como no Hospital da Mariña, como no Hospital de Monforte, e tamén nas cabeceiras de servicios de atención primaria de toda a área. Deste xeito, esperamos que o próximo lunes, que é día 8, rematemos coa segunda dosis nos profesionais sanitarios de primeira liña, e xa teríamos pois máis de 3.500 sanitarios vacinados de forma completa en la nosa área.
Ahí avanzando, pasito a pasito, según la capacidad de vacunas que llegan, porque es lo que insisten siempre desde estas instancias sanitarias, que están vacunando de acuerdo con las que les llegan. No pueden vacunar más porque no tendrían más dosis. Pero la próxima semana estarían ya también los profesionales de primera línea. Vamos a hablar de otros temas que también marcan la actualidad en esta jornada de hoy, además del coronavirus, que se impone mucho en nuestro día a día. Pero tenemos otras noticias que les vamos a detallar a partir de ahora. Hablaremos de Alcoa y hablaremos también de actualidad municipal en Trabada, por ejemplo, en el municipio de Foz y otros, después de este alto en el camino.
¿Eres agricultor? ¿Sulfatas? Academia Mariña de Burela es centro autorizado para impartir cursos para la obtención del carné de fitosanitarios. Empezamos el 5 de febrero. Examen el 15. Llama al 982-58-5098. Infórmate en Academia Mariña.
¡Mira, abuela! ¿Vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
¡Ay, qué recuerdo me trae! Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble. La de siempre.
35 minutos pasan ahora de la una del mediodía y estás en Costa Viva. Hablamos de Alcoa. El plazo para presentar las condiciones de venta de la multinacional concluye este viernes, según ese acuerdo que firmó la empresa con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, es decir, el comité. Este próximo 5 de febrero, pues, tendría que ir presentándose ya una hoja general, ¿no? Un acuerdo general, alguna de las primeras hojitas de lo que sería después, con un poquito de suerte, si todo va bien, un acuerdo definitivo de venta. En principio también se hablaría ya de cifras, ¿eh? De ponerle precio a la factoría. Lo explica el presidente del comité, José Antonio Zan.
Sí, el viernes hay un acuerdo con el comité de empresa en el cual nosotros poníamos la fecha límite de 15 días para que Alcoa enviara ese primer hoja de acuerdo general, ese stand sheet, esta primera hoja de acuerdo general, que es la que se basa en poner la cantidad económica, digamos, en bruto, y pues habría que mirar los pormenores en la due diligence, y que sería la segunda fase, que sería la visita en fábrica. Y este viernes pues acabaría ese plazo para que enviaran desde Alcoa la primera hoja de acuerdo general. Lo que quiere decir tampoco es que tienen que mandar la primera hoja, igual ya han enviado la primera hoja y están trabajando sobre la quinta, eso no lo sabemos. Lo que tenemos claro es que, vamos, las negociaciones son un tema bastante particular y lo van a mantener en secreto hasta que lleguen al acuerdo, claro.
Pues ahí, claro, evidentemente el secreto propio de ese tipo de relaciones, de transacciones comerciales, una compraventa de una empresa de este tamaño, no es una broma, pero a ver si todo va bien encaminado y funcionando hacia donde todo el mundo quiere, que se fructifique esa venta y, por supuesto, se queden asegurados los puestos de trabajo en nuestra comarca, así como la producción del aluminio. Seguimos, hablamos de otros temas, hablamos de la depuradora de Burela, porque es una vieja demanda para esta localidad, así como la mejora de la red de saneamiento, y parece que constantemente pues se está encontrando con trabas administrativas. O así lo denuncia desde el Partido Popular el diputado José Manuel Balseiro. Indica que hay otras administraciones competentes para que estas obras salgan adelante, no solamente la Xunta de Galicia a través de Aguas de Galicia, y él preguntó en el Parlamento Aguas de Galicia esto cómo va, pero también depende de Costas o de que el ayuntamiento agilice un poco el papeleo. Escuchamos a Balseiro.
¿Cómo es posible? Esta es mi pregunta. Que desde la administración provincial e central, as dúas gobernadas polo Partido Socialista, se estean buscando excusas para impedir que esta obra de saneamento tan importante como imprescindible saia adiante e Burela progrese. E eu pregunto, porque tamén hai que facer outra pregunta. Eu non sou mal pensado, pero podo sospeitar que o Partido Socialista non quere que sexa unha administración gobernada polo Partido Popular, neste caso a Xunta de Galicia, a que resolva o problema ca depuradora de Burela. Creo que estamos ante unha falta de respeto institucional, sin lugar a dudas, e de colaboración entre administracións moi grave. E os veciños de Burela deben o saber, e con consecuencias medioambientais terribles.
De hecho, el popular José Manuel Balseiro indica que están determinadas administraciones presumiendo de cierto grado de ecología, pero que después a esta obra no le dan para adelante.
Desde los partidos de oposición, pues presumen de ecologismo. Bueno, ecologismo para pechar Alcoa, o para pechar Gamesa, o para pechar otras empresas, pero a trancos todos os posibles para que a nova depuradora de Burela non saia adiante. E vostede, señora directora, como administración, é lógico que vostede seña moderada, por suposto que sí. Pero o papel do Concello tamén é decepcionante, porque un alcalde socialista no Concello de Burela, se non é capaz de poñer de acordo as administracións, que tamén goberna o Partido Socialista, mal vamos, pero sobre todo mal van os veciños de Burela. É certo que se hai unha administración comprometida con Burela é a Xunta de Galicia. Vímolo que a ampliación do hospital, vémolo que a segunda fase da ampliación do hospital, vímolo que o acceso ao porto, vímolo casualmente no día de ayer con dúas obras que se acabaron de adxudicar no día de ayer, unha na residencia da terceira edade, outra na larve de redes que preto tamén onde vai ir esta depuradora no porto de Burela con máis de 500.000 euros de inversión, e vémolo ahora unha vez máis con esta nova depuradora.
Hay que dar las declaraciones, la intervención del diputado popular José Manuel Balseiro sobre la obra de la depuradora de Burela. Al respecto, el alcalde señala que esta infraestructura está comprometida por parte de la Xunta desde el año 2014 y que 7 años más tarde todavía está en fase de redacción el proyecto ejecutivo. Tilda de sainete la respuesta dada por Aguas de Galicia al parlamentario, instando a Costas a agilizar los trámites para la depuradora de Burela. Y piensa que están intentando justificar que la nueva EDAR no esté terminada en 2023. Escuchamos también la contestación que da la directora de Aguas de Galicia, Teresa Gutiérrez.
Para nosotros, en este momento, para Aguas de Galicia, hay muchos proyectos comprometidos. Son fondos europeos. Aquí también quiero hacer una matización. Fondos europeos en el porcentaje que son, que viene a ser un 60%, y el 40% restante son fondos de la Xunta de Galicia. Pero lo importante en este momento es conseguirlo. Creo que no sería de recibo que el Costas no hiciera un esfuerzo por sacar adelante estos proyectos que son prioritarios para nosotros, prioritarios para el buen estado de las masas de agua, prioritarios para cumplir la normativa ambiental y, por lo tanto, prioritarios para los vecinos de esa localidad y para todos los demás. Yo espero contar con el apoyo de los concellos, que estoy segura de que voy a contar, y bueno, y con una respuesta favorable del organismo, pero si no es posible, pues se perderían los fondos, lo cual sería para mí un desastre.
Y de hecho, en este sentido, apelan a la colaboración del Ayuntamiento para agilizar los trámites ante el Departamento Estatal de Costas, que tiene que emitir un informe necesario para avanzar en esas obras estratégicas. Seguimos hablando de Burela cuando faltan 18 minutos para las 2 de la tarde, porque desde el Partido Popular quieren poner en valor el compromiso de la Xunta de Galicia con este municipio. Ellos hablan de la seriedad y del rigor que caracterizan las decisiones que toma el gobierno gallego como una mejor garantía para el futuro de la localidad, y ponen como ejemplo algunas de esas obras o esas actuaciones, como las de mejora de la nave de redes del puerto. Manuel Rouco es el portavoz del PP.
Partido Popular de Burela, non podemos máis que agradecer o compromiso demostrado unha vez máis por parte da Xunta de Galicia con Burela. Nesta ocasión, coas inversións xa anunciadas no ano 2020 e finalmente tramitadas neste comezo do ano 2021. Particularmente no referente ás obras da nave de redes, adxudicada pola Xunta en 267.000 euros e na residencia de maiores, licitada en 190.000 euros. A Xunta de Galicia saca para adiante todo o que está a comprometer con Burela, sen ningún tipo de venda interesada de fume, tal e como si está a facer dende a alcaldía o señor Llano e o seu suposto equipo de goberno. A seriedade e o rigor que caracterizan as decisións tomadas pola Xunta de Galicia en Burela son a mellor garantía para o futuro inmediato da nosa vila. Se este tipo de decisións foran tomadas con determinación por parte do concello dirixido polo señor Llano, canto mellor non lle iría a toda a veciñanza da nosa localidade.
Pues ahí quedaban también las declaraciones del responsable del PP en la localidad burelesa. Seguimos adelante, 17 minutos para las 2 de la tarde. Pequeño alto en el camino y echamos una ojeada al municipio de Foz.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-2916 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-2916. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-2916.
Ahí vamos, hablamos a continuación del municipio de Foz y de otra obra, infraestructura hidráulica importante también y que no deja de ser igualmente controvertida. Y es que desde el Partido Popular quieren que en el Pleno de Foz se inste a Costas a agilizar el informe para autorizar la nueva depuradora de aguas residuales también que se tiene que instalar en la zona de Granda, en Foroshan. Quieren recordar que la Xunta incluyó en los presupuestos de 2021 una primera partida de 2,5 millones de euros, de un total de 8 para esa nueva infraestructura, tan importante para la localidad, también tan controvertida. Recuerden que ha tardado mucho en más o menos llegar a un acuerdo o medio acuerdo sobre la ubicación de la misma. Escuchamos a Antonio Hermida del Partido Popular, concejal.
O Partido Popular de Foz sigue liderando as xestións para avanzar na tramitación da nova depuradora de Foz, na Granda de Foroshan, no límite con Fazouro. Mostramos a nosa satisfacción porque a Xunta comprométese á inclusión nos orzamentos do 2021 dunha primeira partida de 2,5 millóns de euros, dun total dos 8 millóns previstos para con elo avanzar e poder solicitar o proxecto e a obra. Dado que o Bipartito Focense non informa aos grupos da corporación dos pasos que se están a dar, o PP de Foz interesouse na Consellería de Infraestructuras de como vai a tramitación de agradecer o compromiso do goberno galego coa nova depuradora. Segundo nos informaron, a finais do ano pasado, o anteproxecto está pendiente dos informes sectoriais de costas do Estado, que, segundo a experiencia do Partido Popular, coa xestión do Peixón, pode alongar máis do previsto a tramitación deste permiso. Por todo iso, e co goberno de España tramitando a Lei de Cambio Climático, que afecta no seu artículo 18 as concesións nas zonas marítimo-terrestres, o Partido Popular de Foz registrou unha moción a semana pasada para instar no pleno deste xoves a Costas a axilizar este informe. A idea do Partido Popular, que coa axuda de Foz Plataforma de Futuro impulsaron o cambio da depuradora do Porto para a Granda de Foroshan, coa oposición do PSOE e do BNG, é facer de dinamizador na corporación municipal deste proxecto, dado que non confía na vontade do Bipartito Focense neste sentido.
Pues quieren impulsarlo, puesto que no confiarían en que el Bipartito Focense lo saque en adelante con la agilidad adecuada. Ahí queda el Partido Popular, que quiere que el Pleno inste a Costas a agilizar el informe para autorizar la nueva depuradora de aguas residuales. Esto en el municipio de Foz. Pasábamos de la depuradora de Burela a la depuradora de Foz y ahora hablamos de eficiencia energética en otro municipio, en el de Trábada, porque el Gobierno Central y el Ayuntamiento de Trábada colaboran para mejorar la eficiencia energética en la guardería y también en la Cámara Agraria. De hecho, sobre esto nos habla Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, que anuncia una inversión de 91.000 euros para estas actuaciones.
Nunha reunión que tive en hoxe coa alcaldesa de Trábada, manifestélle o apoio do Gobierno que está a colaborar nun proxecto para mellorar a eficiencia enerxética da guardería e da Cámara Agraria. Este é un proxecto cun investimento de 91.000 euros e que conta co respaldo do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, que apoia esta actuación con unha subvención de 69.000 euros do IDAE. Felicito ademais a alcaldesa por poñer en marcha iniciativas como estas que van a redundar na conservación do medio ambiente, así como da reducción de emisións contaminantes, ao mesmo tempo que permitirá un importante aforro á economía municipal.
También nos habla de ello Mayra Rodríguez, la alcaldesa.
Valoramos de forma moi positiva esta colaboración do Goberno do Estado para poder levar a cabo estas obras de mellora da eficiencia enerxética, tanto no punto de atención á infancia, no cal, pois, a día de hoxe xa contamos con 9 nenos e nenas, e tamén de a Cámara Agraria, que agora, pois, está á disposición de varios colectivos do noso municipio. Vamos a efectuar o cambio de tellado e o cambio de ventás, e iso nos vai a producir un importante aforro dos custos de electricidade. Temos calculado no proxecto un aforro de 6.000 euros e con elo tamén un aforro de o 30% das emisións CO2. Polo tanto, este pois é un pasiño máis no traballo que levamos facendo dende que chegamos ao goberno municipal, precisamente para mellorar o noso medio ambiente no que vivimos e para reducir con diferentes liñas de actuación pois as emisións CO2 que se generan no noso municipio.
E quedan as palabras de la regidora Mayra García, alcaldesa de Trabada. El ayuntamiento aporta 21.000 euros para este proyecto que le permite ahorrar 6.000 al año en la factura energética y luego también reducir esas emisiones a la atmósfera en un 30%, como ha detallado. Seguimos hablando de otros temas enseguida, pero hacemos un pequeño alto en el camino. Vamos a dar un salto y mirar hacia el occidente asturiano para hablar de la nueva línea de alta tensión. I'm going on during this time, I feel
there's no one to save me. Maradona Psicólogos, tu nuevo centro de psicología en Ribadeo. ¿Qué tratamos? Psicología clínica en adultos y niños, sexología, neuropsicología y psicopedagogía o refuerzo escolar. ¿Te sientes deprimido o ansioso? ¿En el cole las cosas no van todo lo bien que desearías? ¿Sientes que podrías mejorar en el terreno sexual? Podemos ayudarte. Solicita información llamando al 604-086408. 604-086408. Enviando un WhatsApp o visitando nuestra web www.maradonapsicologos.es. ¿Necesitas ayuda? Hablamos. Maradona Psicólogos, tu nuevo centro de psicología en Ribadeo.
Del occidente hablamos, por lo tanto, porque desde la Coordinadora Ecologista de Asturias lamentan que desde el Principado se ampare pegar un costurón en el occidente asturiano con la nueva línea de alta tensión. Está proyectada con 132 kilovoltios y afectaría a los concejos de Boal, Castropol, Grandas de Salime y Llano y también Pesoz. Están en contra de que se realice esta infraestructura, se coloque además por esa zona porque afectaría a varios parques naturales al margen de un buen número de la fauna, sobre todo las aves de la zona. Escuchamos a Fructuoso Pontigo, el presidente de la Coordinadora Ecológica.
Desgraciadamente estamos preocupados por la estrategia que hay de coser todo el occidente asturiano con parques eólicos, con subestaciones y ahora con líneas de alta tensión. Parece que el objetivo al final va a ser destrozar completamente la zona y se está haciendo de una manera muy tramposa a nuestro juicio, que es no se está haciendo el conjunto para valorar el impacto que tiene, sino que se está haciendo ese parque a parque, lo cual no da una idea real de lo que sucede. Por eso ahora este nuevo proyecto de una línea de alta tensión de 20 kilómetros nos parece que es un ejemplo de que se están haciendo las cosas mal y pedimos y exigimos que se haga todas en su conjunto para poder valorar el impacto ambiental de estas líneas para los vecinos, para las actividades, para el turismo y para la sostenibilidad del territorio.
Explica también Pontigo ese tipo de impacto que va a tener la línea en más de 14 kilómetros de zonas arboladas por las que está diseñado que pase.
Bueno, estamos hablando de que la afección es en numerosos espacios naturales. La zona de Agüella, que es la zona más importante, no única, a las sierras, por supuesto, del entorno, pero también al monumento de las sierras de Tojón. Entonces creemos que eso todo es un conjunto de la bastante entidad como para que no estemos en esta situación de no poder poner freno a estos proyectos.
Va a atravesar varios espacios naturales como la Reserva de la Biosfera de Río Eos, Costerras de Burón, también la Reserva Fluvial del Río Agüeira o el CEC Cuenca Agüeira. Y luego puede tener un efecto pernicioso, puede electrocutar algunas aves como el águila real, el aguilucho cenizo, alimoche, buitre leonado, etcétera. 6 minutos para las 2 de la tarde. Saben ustedes que hoy es San Blas, ¿no? Pues nuestro compañero Baruch Domínguez nos ha elaborado un bonito reportaje sobre esa fantástica tradición, San Blas y la cigüeña.
El barrio focense de Vilaxoane celebraba esta mañana la tradicional bendición de panes del Día de San Blas. La pandemia sociosanitaria provocada por el virus COVID-19 impide que el acto se haga como en ediciones anteriores, con procesiones, sesión vermú y verbena, pero el espíritu será el mismo. De hecho, habrá una eucaristía vespertina a las 6 de la tarde y la capilla estará abierta para venerar al santo hasta las 5:30. Si hablamos del santo en sí, Blas de Sebaste fue un médico armenio del siglo IV que llegó a obispo y que fue torturado y ejecutado en la época del emperador romano Licinio. Ya en esos primeros años, después de su martirio, su culto se extendió por toda Europa Oriental y más tarde llegó a tierras del Mediterráneo Occidental. Hoy en día es santo patrono de numerosas localidades españolas, de la ciudad croata de Dubrovnik y de la República del Paraguay, nada más y nada menos. En cuanto a sus atributos, se lo considera patrono de los enfermos de garganta y de los otorrinolaringólogos, siendo de este modo uno de los 14 santos auxiliadores de la Iglesia Católica, que son aquellos cuya invocación se considera eficaz contra un determinado mal físico. En el caso de San Blas, la tradición nos cuenta que salvó la vida de un niño que se ahogaba al clavársele en la garganta una espina de pescado, de ahí sus supuestos poderes curativos. De hecho, hay un refrán o pequeña oración que sirve para pedir ayuda al santo: San Blas bendito, cúrame la garganta y el apetito. Con todo, si hablamos de refranes, tenemos que citar el clásico "por San Blas la cigüeña verás", al que se le suele añadir "y si no la vieres, año de nieves". También hay otro muy popular asociado al fin del invierno y la llegada de la primavera: "por San Blas una hora más". Y es que esta fecha, al igual que sucedía ayer con la Candelaria, es propicia para hacer vaticinios sobre la meteorología. No obstante, el refranero es confuso, ya que ayer hacía un montón de viento y llovía abundantemente, según algunas predicciones. Eso es bueno y según otras, eso mismo es bastante peor. Así que veas o no a la cigüeña, ándate con pies de plomo. Y es que en febrero loco, ningún día se parece a otro.
Ahí estamos en San Blas. Feliz San Blas a todo el mundo. No se puede celebrar como en otras ocasiones, pero ya vendrán tiempos mejores, por supuesto. En este febrero loco, cada día es distinto a otro. 2 minutos para las 2 de la tarde.
Para llevar a cabo una correcta educación para la salud se necesitan 2 cosas, querer y saber. La primera la pones tú, la segunda, Emma. Te orientamos en primeros auxilios, hábitos alimenticios y actividad física, sexualidad y prevención de enfermedades, prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, abordaje psicológico frente al COVID-19. ¿Te apuntas a la vida? Tú puedes, yo te ayudo. EMA, 982-58-50-98.
Colegio Nosa Señora do Pilar. Este ano estamos de aniversario. 75 anos con todos vos. Dende 1946, comprometidos coa educación na Mariña. Infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe con auxiliar de conversa. Único centro veda da Mariña, acadando neste curso o nivel de excelencia. Exámenes oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 22 de marzo. Pero, sen compromiso, poden pasar a ver as nosas instalacións. E debido á situación actual na que nos atopamos, dispoñemos de infraestrutura telemática para o ensino non presencial. Licenza oficial de Google Suite Education. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 981
902 140 196.
Y hemos llegado a las 2 de la tarde, ahora llega mediodía con Antonio Reiz y a las 2:20, sí, volvemos nosotros con mediodía en la costa y la actualidad más cercana.